Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1. Dar una lectura de la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1. Empiezo a leer con el versículo 3, Segunda Tesalonicenses. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ustedes leen los periódicos, de hecho, desde hace muchos años, desde que los empezamos a leer, nos vamos a dar cuenta que hay guerras en el mundo, hay guerras por todas partes. Terrorismo, por supuesto, está en nuestras mentes en los últimos meses. Hay tanta maldad. ¿Por qué no regresa entonces nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no cumple su promesa de su segunda venida? Lo hemos esperado por ya casi 2000 años. Él nos prometió que iba a volver, que iba a venir, y no viene. ¿Por qué? Bueno, el apóstol San Pedro nos explica y nos calma con las siguientes palabras en su carta, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo no ha vuelto. Hay problemas, muchas guerras, sí, de enfermedades, sí, terribles, mucha maldad en el mundo, muchos conflictos. Pero Él no regresa por esta razón. Segundo de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro texto esta tarde es el último versículo que leímos, 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Es parte del pasaje que estamos meditando y memorizando como iglesia de esta carta de Pedro. Ahora, lo que nos dice este versículo, este texto, este versículo, es parte de lo que no debemos de ignorar. Versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Y no olvidemos, hermanos, que los versículos no fueron agregados hasta más o menos, el Nuevo Testamento, más o menos hasta el año 1550. Cuando San Pedro escribió estas palabras, no había versículo 8 y versículo 9. Este versículo 9 es parte de ese, mas oh amados, no ignoréis esto. No ignoremos que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver tres cosas claves de este texto. La primera es la promesa del Señor. La segunda es la paciencia del Señor. Y la tercera es el propósito del Señor. En nuestro texto comienza con la promesa. El Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando? ¿A qué se refiere el apóstol cuando escribe aquí de una promesa? Bueno, en el versículo 4, él nos dice, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora, esa palabra advenimiento probablemente es una palabra que generalmente usted no usa en la escuela, no usa en la casa, no usa con su esposo. Simplemente, sencillamente, es una palabra que significa venida. La promesa de su venida, su segunda venida. La primera venida, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de la Virgen, vivió en Egipto un tiempo, vivió en Galilea, en un pueblo insignificante de nombre Nazaret. Por supuesto, Él ministró especialmente 3 años con sus discípulos, haciendo muchos milagros, haciendo muchas buenas cosas, sobre todo predicando el Evangelio. Pero Él murió en Jerusalén crucificado. Murió por nuestros pecados, por supuesto. Pero resucitó. Y Él resucitó y después de 40 días Él ascendió al Padre, prometiéndonos que Él volvería. Y esto lo encontramos, por supuesto, por todas partes. De hecho, vean el último versículo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 20 nos dice. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y es la última nota del Nuevo Testamento. Cristo viene otra vez. Esa es su promesa. Ahora, lo que quisiera enfatizar en cuanto a esto, es que esta promesa es más que un regreso. Es más que una segunda venida a este planeta. Incluye 4 cosas. En primer lugar, cuando Él venga, en su promesa, incluye el castigo de los que no creen en el Evangelio. Vean conmigo una vez más, según Tesalonicenses, y por eso lo leímos, pero vean otra vez con sus propios ojos. Vean qué terrible, qué horrible es el castigo de los que no creen en el Evangelio. Según Tesalonicenses capítulo 1. Y esto es en su venida. El apóstol nos dice el versículo 6, según Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. A vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Algo de lo que hablábamos la semana pasada. Esa muerte eterna, esa destrucción eterna, esa pudrición eterna. Pero lo más terrible, nos dice el apóstol, que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. Y de eso se trata, en primer lugar, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Él va a castigar a los malos. Él va a castigar a los pecadores, a los que no creen en el Evangelio. En segundo lugar, la segunda venida, esta promesa de la segunda venida, es también el comienzo del reposo eterno de sus santos. Según el Tesalonicenses, una vez más, nos dice el versículo 7. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La segunda venida es el comienzo del reposo eterno de sus santos. Ahora, tal vez algunos de ustedes reconocen estas palabras. El reposo eterno de los santos es el título de un libro clásico de un gran puritano, Richard Baxter. Lo escribió él cuando, según los doctores, estaba muriendo. Fíjense, con todos sus sentimientos de un hombre que se estaba muriendo, lo escribió. De todos sus temores y todas sus consolaciones, el sentir que se estaba muriendo, escribió este libro y da muchos consejos. Es un gran clásico de la cristiandad. Creo que lo tenemos en español abreviado. Por supuesto, los santos nos hablan no de algo de estampas o algo de madera o de fierro o de oro o algunos perfectos. No, en la Biblia los santos son todos los cristianos, todos los que conocen el Evangelio. Cuando Cristo venga, será el comienzo del reposo eterno de sus santos. En la Biblia nos vamos a encontrar que para el cristiano la muerte, la transformación de este mundo al cielo es un dormir, es un reposo, es un descanso. Cuando Cristo venga a nosotros con Cristo, ya no va a haber más tristeza, nada de angustias, nada de dudas, es pura consolación y bendición en el cielo. Con Cristo todo es paz, pura tranquilidad, calma. En el cielo es comunión eterna con Dios, comunión con los demás, sin nada de malentendidos, nada de divisiones, nada de tribulaciones. Es un reposo absoluto de nuestra guerra contra el mundo, nuestra guerra contra el diablo, nuestra guerra contra el pecado. ¡No, nada de eso! Pura paz, reposo total, calma. De eso se trata la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esta promesa. En tercer lugar, la segunda venida de Cristo será el comienzo de la glorificación total de nuestro Señor. Pues vean, según Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cristo será glorificado, Cristo será admirado. Nosotros no lo hemos visto, pero le amamos. No le hemos visto cómo es Él realmente. Pero ese día le veremos. Ese día entenderemos quién es Él y estaremos completamente satisfechos con nuestro amado. Con Él a quien ama nuestra alma. ¿Se imaginan ese día? Como las mujeres en la parábola de las vírgenes, ¿verdad? ¡He aquí viene el esposo! Y la trompeta sonará y vamos a salir corriendo, por así decirlo, y ver por primera vez, en cierto sentido, a nuestro Señor. Y lo vamos a admirar y nos vamos a quedar sorprendidos de su belleza. Y vamos a decirnos, era cierto. ¡Es verdad! Y glorificaremos a nuestro Señor. Ese día, el Mesías de Gendo no será nada comparado a las glorias de la iglesia, lo que cantaremos y los himnos celestiales de los ángeles, glorificando a Cristo, nuestro Redentor. En ese día se cumplirá totalmente Filipenses el capítulo 2, donde nos dice el apóstol, en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos van a decir, es cierto, Señor de señores y Rey de reyes. Los evolucionistas, los que no creen en Dios, los que tienen otra religión, todos los demás van a decir, esto de los cristianos era cierto. La Biblia era cierto, es cierto. Y Él será glorificado y todos hincados le glorificarán. De eso se trata su segunda venida. Pero también, en último lugar, la última cosa que incluye el programa de la segunda venida de Cristo es la destrucción y reconstrucción total del universo. Pues vayamos a nuestro pasaje de segunda de Pedro. Vean lo que nos dice. Segunda de Pedro. Vamos a comenzar en el capítulo 7 y luego brincar al versículo 10. Y no vamos a hablar mucho, puesto que lo vamos a explicar después. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ahora, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El universo que Dios creó en Génesis capítulo 1, todo, las estrellas, todo, será destruido. ¿Por qué? Porque después de Génesis capítulo 1 está Génesis capítulo 2, que nos explica qué es lo que pasó en el capítulo 1. Y luego después del capítulo 2, qué triste, está el capítulo 3. Adán y Eva pecaron. Y ese pecado, fíjense, afectó a toda la raza humana, sí, nos afectó a nosotros, pero afectó a todo el universo. De tal manera que San Pablo nos explica en Romanos capítulo 8 que la creación misma gime, clama por la renovación, la reconstrucción total del universo, la redención de nuestros cuerpos y de la creación. Entonces, de eso se trata la segunda venida de Cristo. De eso se trata su promesa. Y fíjense, estaba pensando, si se nos hace bonito este mundo, si hemos estado en alguna playa, si hemos estado en alguna montaña viendo los valles, nos hace tan bello. Imagínense qué tan bello será ese día cuando Dios, como gran arquitecto, reconstruirá todo a la perfección. Imagínense los paraísos. Imagínense las playas. Y todo a la perfección, hecho por Dios, adornado por Dios, sin pecado, sin maldad. Isaías nos dice en el capítulo 65, ese día el lobo estará con la oveja, el buey comerá y el león comerá paja. Todos los animales, los pájaros, toda la perfección. Nada de mucho frío o mucho calor como en Hermosillo, ¿verdad? Todo el clima perfecto. Ese será ese día. Y por supuesto, lo más bello no es eso. El cielo va a ser increíble, por supuesto, pero lo más bello es Dios, nuestro Señor. Verlo a Él, como dice el himno, verlo a Él, ¿qué será? Cara a cara espero verlo. Eso va a ser lo más maravilloso de su promesa, que le veremos a Él. La promesa del Señor. De eso se trata. ¿Y por qué no se cumple? Bueno, nuestro texto nos dice claramente. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. La paciencia del Señor. De esto es nuestro segundo punto principal. La paciencia de Dios. Este no es un tema nuevo para San Pedro. En la primera carta él ha escrito algo similar. Vean Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Vean también segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. La paciencia de Dios. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de Dios. Ahora, ¿de qué se trata esto? Cuando decimos que alguien es paciente, muchas veces nos imaginamos a una persona lenta. No sé por qué, pero es algo, ¿verdad? Es que es muy paciente. No, son las 10 de la mañana y todavía está en su casa y a las 10 es la cita, ¿verdad? Pero es muy paciente, no le afecta, es muy paciente. Es lento, decimos, no te preocupes, es que es muy paciente. Así es él, con mucha calma, no le importa el reloj, ¿verdad? O también podemos pensar de Job. Job y la paciencia de Job. Pasó por mucha tribulación hasta el final, perseveró. Y eso es otra cosa. Pero, ¿de qué se trata la paciencia de Dios? Bueno, la paciencia de Dios es la virtud que lo hace soportar la maldad de los hombres hasta cumplir su propósito. Lo repito. La paciencia de Dios es la virtud que lo hace soportar la maldad de los hombres hasta cumplir con su propósito. Y vean dos versículos. Primero Romanos 9:22, el centro de uno de los pasajes más profundos de todo el Nuevo Testamento, de hecho de toda la Biblia. Romanos capítulo 9 y versículo 22 nos dice el apóstol San Pablo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Soportó. Vean 1 Timoteo 1:15. Es interesante que nuestra palabra paciencia de 2 de Pedro, nuestra Biblia la traduce de otra manera en este versículo, pero es una buena traducción. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Ahí la palabra clemencia es exactamente la misma palabra griega de 2 Pedro 3:9. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces la paciencia de Dios es... Imagínense un león. Un león fuerte, vigoroso. Y un niño ocioso llega y le empieza a jalar la cola. El niño ocioso empieza a molestarlo y le jala la melena al león y le pica los ojos y empieza a gritar. El león con mucha paciencia no le hace nada. Es esa paciencia en el sentido de que ese león con un zarpazo pudiera destruir y matar a ese niño inmediatamente. Pero les voy a dar un ejemplo mejor. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a las últimas horas antes de la crucifixión. Llegaron unos soldados a arrestarlo. Con Judas Iscariote, por supuesto que lo traicionó con el beso de oveja, como decíamos en esta mañana. Le escupieron, le trozaron la barba, lo agarraron a latigazos y lo crucificaron en la cruz romana. El castigo de los peores criminales de este tiempo, la cruz. ¿Y saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Silencio. Él muy bien pudiera haber llamado a 10,000 ángeles a destruir a todos los romanos y a todos los judíos. Es más, con un solo pensamiento en su mente pudiera haber destruido el mundo entero, pero no lo hizo. Eso es paciencia, soportar el mal con un propósito. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, fue que Él quería morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ese es el último punto de nuestro versículo. El propósito de Dios, el propósito de su paciencia. 2 Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No vamos a repetir todo lo que dijimos el domingo pasado sobre esto, pero noten que Dios no quiere que muramos eternamente. Ese es su propósito. No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que el pecador muera. Dios no quiere que nos vayamos al infierno. En 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, un gran texto en cuanto a la intercesión única de Cristo, que Cristo es el único camino. Vamos a comenzar a leer en el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Se acuerdan de las palabras de Ezequiel? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos y me imagino a Ezequiel con toda ternura y pasión y lágrimas en sus ojos. Volveos, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere que sean salvos. Es una gran promesa para nosotros y es de mucha consolación. Dios no quiere que tú te vayas al infierno. Estaba hablando con una persona hoy, fíjense, y me dijo, tengo miedo de irme al infierno. Muy buena pregunta. Ojalá que más personas se la hicieran, más niños y más jóvenes. ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo de irme al infierno. Pero de hecho, nuestro texto nos dice lo que hay que hacer es arrepentirnos. Yo le comenté a esta persona, tienes que arrepentir, ¿te has arrepentido? ¿Has creído en Cristo que Él murió por tus pecados? Y muchas veces ese temor es realmente porque desconocemos el amor de Dios. Y creemos que Dios quiere mandar al infierno. Y me ignora. Escúchame, Dios no quiere que tú vayas al infierno. Dios no quiere que tú mueras. Dios quiere que tú vayas al cielo, que tú seas salvo. Ese es su propósito. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si usted se va al infierno, no es porque Dios quiere, es porque usted no quiso dejar su pecado. Usted no quiso arrepentirse, usted no quiso dejar su vida mundana. Porque Él quiere que nos arrepintamos, Él quiere que nos muramos. Nadie en el infierno le va a echar la culpa a Dios. Escúcheme muy bien, teólogos. Nadie en el infierno va a decirle a Dios, ¡tú no me elegiste, por eso estoy aquí! No. Los que van a estar en el infierno van a estar porque no quisieron arrepentirse y no creyeron. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Qué es lo que nos salva de esa perdición eterna, de esa muerte eterna? Vengan el próximo domingo a celebrar la Santa Cena y seremos salvos. ¿No? Si ustedes se bautizan, van a ser salvos. ¿No? ¿No? ¿Qué nos dice el texto? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos y amigos, lo voy a decir con mucho cuidado, pero es verdad. Hay muchos, muchos, desafortunadamente, muchos que se han bautizado, pero no se han arrepentido. Hay muchos, muchos que han tomado la Santa Cena, pero no se han arrepentido. Hay muchos que han hecho una oración, una decisión, levantado una mano, leído la Biblia, pero no se han arrepentido. Lo que Dios quiere es que tú te arrepientas. ¿Qué es el arrepentimiento? Isaías nos dice claramente lo que es el arrepentimiento. Isaías capítulo 55, se lo saben, lo aprendimos también como iglesia. Dice el profeta en el versículo 7, y hay una gran promesa también en este versículo: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es el arrepentimiento: dejar el pecado, dejar el mundo y volvernos a Dios. Antes de pasar a las conclusiones finales, subrayen por favor la palabra ninguno y la palabra todos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, niños, jóvenes, en esas palabras estamos cada uno de nosotros. Estamos incluidos. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más bueno hasta el más pecador, está usted aquí incluido. Dice ninguno y dice todos. hay una gran esperanza entonces de salvación. Dios no quiere que tú perezcas. Conclusiones finales. Si este versículo es verdad y lo que hemos dicho es verdad, entonces, hermanos, número uno, esperemos fielmente la promesa de su venida. Se cumplirá cuando el propósito de Dios se cumpla. Se va a cumplir. Aunque tarde un poquito, Él vendrá. Hebreos capítulo 11 realmente comienza en Hebreos capítulo 10. El apóstol escribe en el versículo 37. Por aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cristo no ha venido, y tal vez no venga este año. Es más, tal vez no venga en 10 años. Es más, tal vez Él no venga este siglo o este milenio. Pero nosotros como cristianos, perseveremos, tengamos fe. Él tiene su propósito. Él tiene su propósito. Esperemos fielmente la promesa de su venida. No nos cansemos. Número 2. Confiemos en la paciencia de Dios. Confiemos en la paciencia de Dios. Hay cristianos que si se les olvida orar por los alimentos o se les olvida tener sus devocionales en la mañana, todo el día están nerviosos. Todo el día están paranoicos. Uy, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Voy a chocar ahora porque no tuve mis emocionales. Hermanos, Dios es muy paciente. Es muy paciente para con nosotros. Muy paciente. Confiemos en la paciencia de Dios, en su compasión. Pero también, al ver a nuestros amigos rebeldes, blasfema la cristiandad, confiemos en la paciencia de Dios. Hermana Angélica nos estaba contando en el estudio bíblico la semana pasada acerca de una amiga, se está muriendo, desahuciada ya. Vino al hospital y dijeron, vete a tu casa a morir. Y ella le llevó con mucho gusto y con mucho anhelo y mucha esperanza unos folletos. Muy triste estaba la hermana. Yo pensé en la misericordia de Dios, en la paciencia de Dios para con esta mujer. Todavía hay esperanza. Dios es muy paciente. Tal vez tú tengas un amigo, un pariente, un esposo, un hijo, alguien, y tú te imaginas, esta persona nunca va a ser salva. La paciencia de Dios es muy grande. Si Él salvó y tuvo paciencia, clemencia de San Pablo, el perseguidor de la iglesia, Él tiene paciencia de tu amigo. También a ti, que no has creído en Cristo. Tal vez estás alejado de Dios. Has cometido muchos pecados y tú lo sabes, tu conciencia lo sabe. Confía en la paciencia de Dios. Recuerda, Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Con mucha paciencia. Número 3. Hermanos, si esto es cierto y es verdad, tengamos paciencia con los demás. Si Dios es paciente con nosotros, tengamos paciencia de nuestros hijos. Tengamos paciencia de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros padres. Hechos capítulo 4 y versículo 32 nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Número 4. Asegurémonos que nos hemos arrepentido. Esa es la clave. Arrepintiéndonos, podemos dormir en paz. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando que Cristo vino a Belén a morir en Jerusalén por nuestros pecados, podemos dormir en paz. Pero asegurémonos, hermanos, que nos hemos arrepentido. En último lugar, alabemos a Dios por su paciencia para con nosotros. Cristianos, estaba hablando con otra persona esta semana y me dijo, ahora entiendo. Y ha sido cristiano por bastante tiempo. Ahora entiendo el perdón de Dios. Es por su pura fidelidad que no hemos sido consumidos. Alabemos a Dios por su paciencia para con nosotros. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Hombres y mujeres, niños y jóvenes, pecadores. Y seguimos siendo pecadores. Todavía hay pecado en nuestras vidas. Débiles. Y yo soy el primero en reconocerlo. Pero es muy paciente. Oremos. Oh, amados, no ignoréis esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.